Cope más Málaga.
Estar informado.
...48 horas sentado en un sillón esperando a que le asignen cama en planta. Así lleva un hombre de unos 50 años en las urgencias del clínico, y es solo uno de los 40 pacientes que están en la misma situación. Este llegó hace ya 2 días por un problema cardíaco y allí sigue esperando a que lo ingresen. A pesar de lo grave de la situación, la imagen que hoy encontramos allí es mejor que la que había ayer, cuando llegó a haber hasta 60 pacientes en una eterna espera, en algunos casos de hasta 60 horas, es decir, 2 días y medio.
Los pacientes que llevaban más tiempo han subido a la planta, pero sigue manteniéndose una media de 48 horas de espera para poder tener una cama. Y en algunos casos llevan ese tiempo sentados en un sillón.
Nos lo ha contado uno de los profesionales del clínico, José Vicente Jiménez, que es además delegado en este hospital del Sindicato de Enfermería SACHE. Desde el propio centro sanitario reconocen la situación y le atribuyen a que hay más pacientes en esta época del año por los casos de gripe y otros virus. Se sabe que eso pasa siempre en esta época, pero igualmente la saturación de las urgencias se produce año tras año por este motivo, según el enfermero.
La falta de camas que tiene el centro, porque entendemos que se ha quedado pequeño para el área que abarca y que hay algunas camas todavía del hospital que siguen manteniéndose cerradas, o como por ejemplo en el Valle del Guadalhorce.
Camas cerradas en el hospital también del Valle del Guadalhorce, que depende, por cierto, del clínico, y también camas cerradas, como decíamos, en el propio clínico, por ejemplo, en la UCI. Este profesional sanitario que trabaja en el clínico nos ha contado que, en todo caso, la situación de las urgencias, colapsadas con 40 pacientes esperando una cama en planta, algunos sentados en un sillón desde hace 2 días, podría mejorar al menos en parte si hubiera más personal.
Entendemos que si hay más profesionales, los cuidados serán de mayor calidad y así se podría también mejorar la calidad de los pacientes.
Pero de momento, la imagen que encontramos en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga es la de colapso. Todas las camas de urgencias ocupadas, pacientes en camillas y en sillones, y todo puede empeorar.
Por la situación en la que estamos y que probablemente el pico de gripe y demás, de infecciones respiratorias, está por venir, yo creo que incluso va a ser la situación peor de lo que está ahora mismo.
Pues esa es una de las noticias de la jornada de hoy. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa nos llevará hasta las 5 de la tarde e iremos a El Borje para conocer su Museo del Bandolero. Vamos a hablar también del concierto de Año Nuevo, sí, concierto de Año Nuevo, aunque estemos ya a 9 de enero, pero que va a tener lugar la próxima semana en Fuengirola. Y te contaré en qué consiste la campaña Dona Vida al Planeta, que se ha presentado esta misma mañana. Pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber cómo va a estar la jornada. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener cielos nubosos o muy nubosos, con nubes bajas y bancos de niebla matinales en el interior, tendiendo a quedar poco nubosos durante la segunda mitad del día. Los cielos van a estar poco nubosos o despejados en el interior y el viento va a soplar del noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral. Las temperaturas, pues sin cambios o el ligero descenso, aunque las máximas parece que van a subir. Mañana esa máxima será de 24 grados en Málaga capital. Sí, he dicho bien, 24 grados en Málaga capital, 22 en Vélez Málaga, a 21 llegarán en Marbella y a 17 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico habitual en San Pedro de las 7. En sentido Málaga hay 1 kilómetro y en sentido Cádiz 2.
Muy bien, estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, Daniel Cánovas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos niveles altos de tráfico en entrada por Avenida Andalucía y zona de Valle Inclán, sentido este. El resto todo fluido, como siempre desde aquí recomendar el uso de transporte público.
Estupendo. Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muebele. Calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele. Calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y Raba para Neyune, 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 chuta, ¡qué golazo! ¡Van Vini, Van Calabini, chuta Vini! ¡No se los dos tiempos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Ya sabes que al comienzo del programa de la tarde en COPE más Málaga siempre hacemos un pequeño recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta Fuengirola para saber cómo disfrutar de su concierto de Año Nuevo. Sí, sí, concierto de Año Nuevo, aunque sea la fecha en que estamos. Y además no es ahora, es la semana que viene, todavía para más inri. Pero bueno, antes vamos a visitar la Galería del Bandolero de El Borje. Esto es lo que llamamos Málaga en 103. Y para hablar de esa galería del bandolero del Borje, vamos a saludar a un conocido de esta casa, sobre todo si sigues el programa de Mónica García por las mañanas, Herrera en COPE más Málaga, donde habitualmente siempre habla de su burrita Baldomera, pero hoy no vamos a hablar de ella, vamos a dejarla a un lado porque eso ya la semana que viene se encargará Mónica de preguntar cómo está y todo eso. Ismael Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué tienes tú que ver con el bandolerismo?
Pues tengo que ver mucho, además de por mi carácter rebelde y de bandolero, en todas cosas. Soy el responsable actualmente de la Galería del Bandolero del Borje, que es ni más ni menos la mayor colección que existe en España sobre la historia del bandolerismo, sobre todo centrado en este caso en Andalucía.
Uh-huh. Hablamos de Galería del Bandolerismo, que no museo, ¿o es lo mismo una cosa que otra?
En este caso es lo mismo. El cambio de denominación se ha debido, bueno, a temas legales y demás, pero en realidad aquí lo que se hace es recuperar toda la colección que estaba antes en el antiguo Museo del Bandolero de Ronda, que allí en Ronda ha estado como unos 25 años, uh-huh. Y en este caso desde hace dos, que ahora justo el 23 de febrero hacemos dos años, ya lo compró el Ayuntamiento de El Borje y lo convirtió en este centro de interpretación, pues que como digo que es un auténtico viaje al pasado y que la verdad que hasta el momento todo el que viene disfruta un montón de su visita.
Oye, ahí en esa Galería del Bandolero el protagonista máximo tiene que ser el Bisco del Borje, ¿no?
Hombre, el Bisco tiene el lugar, que mejor dicho, central, porque estamos hablando ni más ni menos del bandolero que nació en El Borje, el más conocido de todos y yo creo que de la provincia. Y en este caso tiene el dudoso honor de ser uno de los bandoleros más malos que ha existido en la historia de España. Ese hombre se habló hasta en el Congreso de los Diputados y era temido por todo el mundo porque a pesar de ser Bisco de los Dos Ojos tenía una puntería increíble, ¿eh? Lo temían en todos lados y tenemos que reconocer que tenía un poquito de mala leche el hombre. Pero bueno, es lo que nos tocó. Nos podía haber tocado un Curro Jiménez, pero en este caso pues nos tocó el malo de la película.
Bueno, más allá de ese protagonismo del Bizco del Borje, el mayor bandolero de la zona, sin duda alguna, como decía Ismael, el recorrido que podemos hacer por esa galería, ¿por dónde nos va a llevar?
Pues mira, aquí estamos hablando del siglo XIX... ¿Vale? Si le podemos dar un inicio al mundo del bandolerismo, que es lo que tratamos de contar aquí, que bandolero, el bandolerismo es una forma de vida que ha existido durante toda la historia, vamos hablando desde los visigodos, todos los romanos, pasando por los árabes, pero en este caso aquí nos centramos en esa época romántica, ¿no?, que empieza pues con la Guerra de la Independencia y esos bandoleros pues se echaron al monte para echar finalmente de aquí al mayor ejército del mundo, el de Napoleón. Digamos que a eso se debe que los bandoleros a día de hoy todavía pues sigan sonando como héroes, ¿no?, porque realmente esos primeros bandoleros del siglo XIX fueron auténticos héroes, ¿no?, que echaron de aquí al invasor. Ya el problema, que es lo que contamos en la galería, es que cuando los franceses se van, muchas de esas bandas que se habían constituido, bueno, por esa guerra de guerrilla, siguen actuando exactamente igual, pero en este caso no contra los franceses, sino contra los ricos. Es decir, no por un sentido justiciero, sino más bien porque era quien tenía dinero y entonces le robaron a muchísima gente, porque también después de una guerra tan cruenta como esta, pues las posibilidades que había no eran mucho, y además el sistema de los grandes terratenientes pues invitaban a que el jornalero andaluz pues hiciese en muchos casos lo que estuviera en su mano para poder alimentar a su familia. Ya dentro de eso, pues imagínate, había gente, como yo siempre digo, ¿no?, hubo bandoleros buenos, malos y regulares, pues como todo el mundo. Así que no hay una figura, aunque creamos, ¿no?, que los bandoleros pues fueron todos justicieros y tal, la verdad es que hubo de todo. Lo que sí es cierto es que la figura que se ha, digamos, mitificado más es la del bandolero justiciero, entre otras cosas, porque otro de los hitos, digamos, más increíbles de todas estas historias es que los bandoleros, a mediados del 19, se pusieron de moda en Europa y vino gente de toda Europa entera aquí a conocerlos y a ver qué es lo que estaba pasando en España y quién eran esa gente, porque había echado ni más ni menos a Napoleón. Entonces, digamos que ese perfil de viajeros que vinieron buscando, entre otras cosas, que los asaltaran los bandoleros, lo que venían buscando era al final pues escribir sobre ellos, pintar sobre ellos. Al final era la moda del momento, y lo que se sumó aún más a que se mitificara la figura de los bandoleros y que nos vendieran, bueno, como siempre, como los buenos de la película, cuando realmente hubo, como decía antes, de todo.
Efectivamente, fueron muchos los británicos, sobre todo, y norteamericanos, que vinieron en esa época a España a ver cómo era ese mundo del bandolerismo y a escribir sobre ello. Así que eso también de alguna manera contribuyó a que se conociera. Oye, entrar a la galería del bandolero, ¿qué nos cuesta, Ismael?
Pues mira, nos cuesta 3 euros, aunque para jubilados, estudiantes y demás, la entrada reducida es un solo euro, o sea que es súper barato. Es un museo que aunque esté en el Borges, podría estar en cualquier sitio, porque cualquier persona que se acerca se sorprende un montón con la calidad del recorrido museístico que tiene. Además tenemos también una sala de proyecciones, y si vienen algún día que esté animadito el tema, puede incluso que hasta vivan un asalto en directo. Yo hasta ahí puedo leer, eso ya es sorprendente.
Vale, pues procuraremos indagar a ver cuándo suceden esas cosas, porque sin duda puede ser muy divertido el que llegues a ver el Museo del Bandolero del Borges y encima llegue un bandolero y te ataque por sorpresa, te secuestre y te lleve a un sitio desconocido. Puede estar gracioso. Y
Ismael,
gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa y que siga siendo todo un éxito el Museo del Bandolero del Borges.
Muchísimas gracias, siempre es un placer estar en COPE, y recuerdo a los que nos estén escuchando que estamos abiertos de miércoles a domingo, así que bienvenidos siempre, que la gente o canal divertirse de aventura y de sorprenderse, por supuesto.
Pues dicho queda, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Y del Borges, de un museo del bandolerismo, nos vamos a ir hasta Fuengirola, donde te quiero recomendar un concierto que hay el próximo día 14 de enero, 5:30 de la tarde, en el Palacio de La Paz. Es el concierto de Año Nuevo, y decía yo antes, concierto de Año Nuevo, el 14 de enero. Pues sí, efectivamente. Ese concierto, por cierto, lo protagoniza Calle La Noria. ¿Y quiénes son Calle La Noria? Pues vamos a averiguarlo hablando con uno de los miembros de este grupo. Mariló Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Concierto de Año Nuevo el 14 de enero. Todavía quedan ganas de cosas que tengan que ver con la Navidad, por lo que veo, ¿no?
Es que Fuengirola, mucha Fuengirola, desde luego. Y la Navidad ha sido tan intensa que casi que no nos queremos despedir de ella. Así que, bueno, la Concejalía de Tercera Edad ha tenido pues a bien recibir el año, darle la bienvenida este año pues con un concierto de Navidad especial para los mayores del municipio. y que va a ser en el Palacio de la Paz, como tú bien decías, a las 5:30, el próximo día 14. Y desde luego, bueno, pues nosotros también lo hemos cogido con mucha ilusión. Nosotros hemos estado también con Calle La Noria cantando durante la Navidad, pero ahora vamos a cambiar un poquito ya el repertorio. Dejamos ya tranquilito al Niño Jesús, a la Virgen, a San José. Y
os centráis en otro...
este año 2025 con muchas ganas.
Eso, y os centráis en otro repertorio que ahora hablaremos un poquito de él. Pero antes, ¿qué es Calle La Noria? ¿De dónde salís y cuánto tiempo lleváis haciendo música?
Pues mira, Calle La Noria principalmente es un grupo de amigos. Nosotros, amigos y familia, porque bueno, la guitarra la toca mi hermana Cristina Sánchez. Las composiciones que tenemos alguna, pero todavía estamos en el proceso de grabación y de estudio, pues la lleva, y lo que es la dirección artística y musical del grupo la lleva mi cuñado, que es Pablo Molinero, que además es compositor de aquí de Fungirola. El año pasado compuso la Salve de la Virgen del Rosario de aquí, de la ciudad. Es autor también del tema que dio la bienvenida a la Navidad aquí en Fungirola en el año 2023. Y bueno, pues entonces somos familia y amigos. Después está María José Galdeano, que es mi prima también, Laura González, José, en este caso Javier Rosales, y Alejandro Cabeza, que bueno, pues somos amigos también. ¿Por qué Calle La Noria? Pues mira, nosotros somos miembros de la Hermandad del Rocío de Fuengirola, que es donde nos conocemos, ¿no? Donde conocemos a los que son amigos, de donde somos los que somos familia, pero estamos siempre juntos, vamos al Rocío juntos y demás, y pertenecemos al coro de la Hermandad del Rocío de Fuengirola. Entonces se nos ocurre hacer este grupo, que para que la gente se ubique un poco, pues somos una formación, somos 7 cantantes, podemos parecernos o podemos beber un poco de las fuentes de Siempre Así, por ejemplo, grupos así, ¿no? Formaciones con varios cantantes, o Raya Real. Y entonces decidimos, pues eso, pues montar nuestro grupo. Es cierto que nosotras teníamos un grupo, las chicas teníamos un grupo que se llamaba Camino de Ilusiones, los chicos, en este caso Pablo Molinero, tenía otro grupo que se llamaba Contratiempo. Pero la gente aquí en Fuengirola nos pedía que fuéramos todos juntos. ¿Podéis venir las chicas y los chicos? ¿Podéis venir? Y entonces dijimos, mira, vamos a unirnos y hacemos nuestro grupo. Venga, vale, ¿qué nombre nos ponemos? Bueno, pues vamos a buscar un nombre que nos identifique a todos. Y resulta que bueno, pues que donde nace nuestra Hermandad del Rocío de Fuengirola es en la antigua calle La Noria, que ahora se llama calle Párroco Jiménez Higuero, que es donde está la iglesia de San José, donde está el juzgado de Fuengirola. Entonces esa antigua era antigua, pues la calle La Noria, se llamaba calle La Noria, y dijimos, pues ya está, ya tenemos nombre.
Efectivamente.
Calle La Noria.
Muy bien, pues ya sabemos los antecedentes del grupo, y ahora vamos para terminar el repertorio que vamos a escuchar el día 14 de enero.
Bueno, pues como decía antes, ya vamos a dejar los villancicos. Era la verdad que nosotros en Navidad actuamos también en la Plaza de la Constitución y ahí tuvimos nuestro momento también navideño, pero bueno, al final Calle La Noria tiene un repertorio muy variado, hacemos versiones de todo tipo, música tanto de antes como de ahora. Intentamos darle nuestro punto, nuestro sello personal de Calle La Noria y sobre todo hacer que la gente se divierta. Hacemos muchas sevillanitas, muchas rumbitas, a veces nos metemos un poquito incluso ahí un poquito por bulerías para darle un poquito de aire así más flamenco, y la verdad que bueno, queremos que los mayores pasen un buen rato, y eso, decir que tienen que recoger su invitación, porque va con invitación, y tienen que recogerla en la concejalía, en el área de tercera edad de aquí del Ayuntamiento de Fuengirola, y que es una entrada gratuita, pero va con invitación, así que bueno, que pueden pasarse a recogerla y seguro que vamos a pasar una tarde inolvidable.
Pues ya sabéis, el 14 de enero, 5:30 de la tarde, ese concierto de Año Nuevo en el Palacio de la Paz, a cargo de este grupo de Fuengirola, calle La Noria, este grupo de jóvenes fuengiroleños, pero que van a dar el concierto sobre todo para los más mayores, y hay que ir a recoger la invitación presentando el carnet de jubilado, porque la invitación o la entrada es totalmente gratuita. Pues dicho queda, ojalá sea un éxito. Marilo, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien el concierto.
Muchísimas gracias y feliz año.
Igualmente.
Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que hay muchas cosas que hoy marcan tendencia y estilos de vida, y de eso te quiero hablar ahora, de esas, de una de esas tendencias. Una tendencia muy habitual en los últimos años es concienciar sobre la importancia del reciclaje y de la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Bueno, pues esta misma mañana se ha presentado una campaña que se llama Dona Vida al Planeta. Una campaña que llega ya a su quinta edición y se va a hacer a lo largo de 549 municipios andaluces. Y evidentemente hay muchos municipios que están aquí en la provincia de Málaga. ¿En qué consiste esta campaña? Pues vamos a preguntarle al responsable de Asuntos Públicos y Comunicación de la Fundación Ecolec, que es Rafael Serrano. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco, porque dicho así, dices, madre mía, 549 municipios, ¿cómo vais a llegar a todos ellos y supongo en el menor tiempo posible?
Pues sí, vamos a llegar a ellos, evidentemente haciendo un esfuerzo y con el compromiso de tratar de llegar. Ya estamos en la quinta edición de esta campaña, de esta iniciativa, Dona Vida al Planeta, tratar de llegar a casi la totalidad de municipios en toda la región y tratar de llegar al máximo número posible de personas para concienciar sobre la necesidad de realizar una correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Esa quinta edición arranca, como decíamos, en Málaga, se va a desarrollar hasta el 24 de enero. ¿En qué consiste? Primero, ¿cómo se va a concienciar a la gente y también a los establecimientos, a los comercios?
Pues fundamentalmente a través de acciones en la calle, de street marketing, apoyándonos tanto en grandes superficies, en centros comerciales, como en comercios de proximidad, que también comercializan aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces vamos a tratar de concienciar a los consumidores, a los usuarios, a la ciudadanía sobre la necesidad de realizar un correcto reciclaje de ese tipo de residuos y sobre las vías que tienen para poder realizarlo. Fundamentalmente puntos limpios y puntos de venta de electrodomésticos. Y además de los puntos de comercialización de este tipo de productos, también nos vamos a acercar a las universidades para, bueno, también realizar esa labor de concienciación.
Bueno, no está nada mal. Cuando llegáis, ¿cómo lo hacéis? Quiero decir, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo desembarcáis en cada una de esas localidades?
Pues lo primero, teniendo un contacto previo con el municipio, con la entidad local, detectando, buscando las ubicaciones, sobre todo de comercios, tanto pequeño comercio como grandes superficies, y instalando un pequeño stand, pues, bueno, con unos informadores y tratando de concienciar a toda la gente que pasa o se acerca por el stand.
¿En qué grado está ahora mismo la concienciación? ¿Estamos a un nivel adecuado o nos falta todavía mucho?
A ver, siempre es necesaria la concienciación, no podemos dejarla de lado, aunque, bueno, pues en líneas generales estamos en línea con, valga la redundancia, con el resto de países de nuestro entorno, pero sí que es verdad que este tipo de productos cada vez se comercializan más. Ahora tenemos muy reciente la campaña de Navidad, cada vez, pues, bueno, se regalan más teléfonos móviles, tablets, videojuegos, y creo que tenemos que tener, por lo menos, como mínimo, la información de saber qué es lo que tenemos que hacer cuando llega el final de la vida útil de este tipo de productos, conocer los derechos que tenemos, saber que da igual que compremos un teléfono móvil online o en una tienda física, que tenemos los mismos derechos para que nos recojan de forma gratuita el aparato usado si queremos entregarlo. Y conocer, pues, la otra vía fundamental que tenemos para deshacernos de este tipo de productos, que son los puntos.
Habrá mucha gente que se pregunte, bueno, yo puedo hacerlo muy bien y reciclar todo lo que pueda, llevar a los puntos limpios pues electrodomésticos, dispositivos que ya no utilizo y que se han quedado obsoletos o no funcionan, etcétera, etcétera. Pero después, ¿quién me garantiza a mí que todo eso realmente se recicle y se recicla bien, que no va a ir a cualquier lado que no sea el objetivo?
Pues a ver, en el momento que depositamos un electrodoméstico usado, un terminal de un teléfono móvil al final de su vida útil en un punto limpio, ya que la entidad local tiene ese punto limpio y suele tener un convenio o bien directamente con una fundación como Fundación Ecolec, o bien estar adherido al convenio marco que está vigente con la Junta de Andalucía, eso ya te da una garantía de que ese residuo va a llegar a un canal adecuado y va a llegar una planta de reciclaje especializada en tratar este tipo de productos, de aparatos al final de su vida útil y extraer todos los componentes que se pueden otra vez volver a introducir en el ciclo productivo y realizar de forma previa un proceso de descontaminación si así lo requiere el producto de aparato.
Uh-huh. Rafael, hablas de extraer todo lo que se pueda. ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿qué porcentaje de lo que desechamos de esos aparatos se recicla o se extrae y se vuelve otra vez a utilizar para otras cosas?
Pues poniendo, por ejemplo, el caso de un teléfono móvil, ahora mismo estamos en porcentajes de recuperación de los diferentes materiales y componentes superiores al 80%. No sé si todos sabemos que para poder usar un teléfono móvil tenemos que acudir a la tabla periódica en al menos 40 o 50 elementos de esta tabla periódica de los elementos. Y fundamentalmente son pues, tierras raras, recursos a los cuales por lo menos Europa tiene difícil acceso, y realizar esta minería urbana, este aprovechamiento de los recursos que se contienen en este tipo de residuos, pues es imprescindible, es indispensable, pues bueno, para seguir manteniendo el tipo de vida que queremos llevar, una vida que es cada vez más tecnológica, cada vez más basada en las telecomunicaciones, y como digo, es imprescindible, es necesario realizar esta correcta gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil para poder recuperar todos estos elementos y todos estos materiales.
Uh-huh. La mayoría de nosotros sabemos lo que podemos echar en los contenedores verdes, en los azules, en los orgánicos, en los que ahora se llaman resto, los contenedores marrones, pero en los puntos limpios podemos echar cualquier tipo de aparato, es decir, podemos echar desde una lavadora o lavavajillas, un móvil, un frigorífico, ¿es igual?
Sí, la dificultad que nos encontramos con este flujo de productos es que son productos muy, muy variopintos. Nos podemos encontrar desde cualquier gran electrodoméstico que tenemos en nuestra cocina hasta un teléfono móvil, un televisor o incluso las lámparas de iluminación que tenemos en casa. Todas ellas pueden acabar como mínimo en un punto limpio o bien, si realizamos la compra de un producto nuevo, entregárselo al distribuidor, el cual también tiene acuerdos con fundaciones como la Fundación Ecolec para realizar un correcto reciclaje de este tipo de productos.
Bueno, pues súper interesante poder aprender un poquito más acerca del reciclado y de la reutilización de los residuos como los aparatos eléctricos y electrónicos gracias a una campaña como esta. Dona vida al planeta, que es de lo que se trata, de salvar, de cuidar, de darle un poquito más de salud al planeta donde vivimos. Eso se ha presentado hoy y de eso queríamos hablar hoy también en nuestras tendencias. Rafael Serrano, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros.
¿Te acuerdas de este tema de Alphaville, verdad? Se llamaba Living Japan, vivir en Japón. Bueno, pues este tema llegó a ser número uno en las listas de éxitos del año 1984. O sea, que han pasado ya, ¿cuánto? 21 años, ¿no? Más o menos, ¿no? 21 años, no más, ¿no? 41 años. 41 años. Qué mayor soy. 41 años ha pasado ya desde que llegara a número uno en las listas de éxito este Big in Japan de Alphaville, y por eso lo hemos querido traer hoy en la música, en el recuerdo. Vamos al boletín de las 5 de la tarde y recuerda que luego seguimos contándote más cosas en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
You did what you did to me. Now it's just
tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y hasta las 6 de la tarde vamos a continuar contándote cosas. En unos minutos estará por aquí Juan Luis Pinto, que inaugura este año 2025 contándonos la actualidad de Málaga desde su punto de vista. También te vamos a contar dónde puedes encontrar al lince ibérico si vas de ruta por Andalucía. Pero antes, como siempre, te vamos a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital malagueña en los próximos días. Así que ya sabes, esto es lo que tienes que apuntar a partir de ahora en tu agenda. Ya sabes que se está celebrando desde ayer que comenzaba, se daba el pistoletazo de salida a la edición número 42 del Festival de Teatro aquí en Málaga. Y estamos dando cuenta, pues evidentemente, de todas esas obras de teatro que están llegando y que se están haciendo. Y no solamente en espacios escénicos como el Cervantes o el Echegaray, que son los habituales, sino también hemos hablado, por ejemplo, de lo que comenzaba hoy, día 9 precisamente, en el Hotel AC Málaga Palacio, por parte de la compañía La Líquida, con David García Intriago al frente. Y también te voy a hablar hoy de lo que comienza de teatro en los distritos, que también se suman y con interpretaciones o con obras absolutamente gratuitas y para todos los públicos en distintos espacios de la ciudad. Pero de momento vamos a irnos, apúntalo en tu agenda, le llegará y mañana, viernes y el sábado a las 8 de la tarde vamos a poder ver, pues, lo que se suele llamar un clásico, porque claro, si hablamos de teatro dramático, sobre todo, ahí está, en todo lo alto, William Shakespeare, ahí está Hamlet. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué Hamlet vamos a ver este fin de semana? Pues vamos a ver lo que nos cuentan la gente de Jóvenes Clásicos, que son los que lo ponen en escena. El autor y director de la obra es José Carlos Juega. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Evidentemente, hablamos de Hamlet. Hamlet, esto es de toda la vida. Se ha hecho por activa, por pasiva. Se ha hecho en verso, se ha hecho en inglés, se ha hecho en español, se ha hecho en película, en teatro, en el cine, se ha hecho en todos lados. ¿Qué versión vamos a ver este fin de semana por parte vuestra?
Claro, ese es el reto realmente. ¿Cómo contar un Hamlet que no se haya contado ya después de 400 años?
Exacto.
Ese es el gran reto. Pues mira, el Hamlet que presentamos desde Jóvenes Clásicos es un Hamlet que se va a centrar, va a poner el foco sobre todo en el tema de la depresión. Uh-huh. Desde Jóvenes Clásicos, desde que arrancamos con la compañía, básicamente tratamos de contemporaneizar los textos clásicos. Los textos clásicos para hablar al hoy, digamos, ¿no? Y hemos rescatado Hamlet para, sobre todo, contar y poner el foco, como te digo, en el tema de la depresión. Uh-huh. Todo esto parte de un trabajo de investigación que yo mismo realicé en un máster que hice de teatro. Me pidieron que hicieran un ensayo sobre un tema que yo quisiera en Hamlet. Y yo elegí la melancolía, la depresión y la tendencia suicida en el personaje de Shakespeare. Y el trabajo, la verdad, fue muy bien valorado, tuvo mucho éxito dentro del máster. Y dije, pues aquí creo que hay una historia que contar. Uh-huh. O hay un espejo, como diría Shakespeare, un espejo que poner frente al mundo, ¿no? Entonces, pues nada, con ese trabajo de investigación como base, empecé a indagar, a meterme en el mundo hamletiano y bueno, hemos presentado una propuesta que además trata de jugar de jugar sobre todo con los mimbres con los que utilizó Shakespeare para Hamlet, porque hablamos de metateatralidad. El espectador que asista puede ver el Hamlet de Shakespeare, pero verá una propuesta contemporánea en la que veremos a un director de teatro dirigiendo a una actriz en un montaje de Hamlet, y dentro de ese proceso verá también la crisis artística que también puede sufrir cualquier director o directora al tratar de levantar una obra o una obra de tal calado como puede ser un Hamlet, ¿no? Uh-huh. Básicamente esas son las líneas, digamos, maestras del proyecto que presentamos aquí en el Teatro Chegaray a partir de mañana y que también estamos el sábado.
Uh-huh. O sea que más o menos, por lo que tú me has contado, es una obra dentro de una obra, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Correcto, correcto. Vale. Siempre lo hemos llamado en los ensayos como estas matrioscas, ¿no? Sí, que es una muñeca dentro de otra muñeca. Pues, de hecho, incluso ya como anécdota, mi compañera Lorena Roncero, con la que comparto escena, teníamos como un código interno para saber cuándo hablaba el José Carlos director real del José Carlos director ficción.
Claro.
Era levantar la mano. Yo levantaba la mano y decía, no, ahora soy yo de verdad el que esté hablando como directo, ¿vale? Teníamos esa anécdota porque, claro, es que ya, de hecho, el juego que tenemos todo el rato es a generar, a diluir, digamos, la frontera entre la realidad y la ficción todo el rato. Incluso internamente en los ensayos teníamos que tener un código interno para saber diferenciarlo.
Qué bueno. ¿Qué es lo que más miedo da cuando uno se enfrenta a una obra tan importante de un autor tan excelso?
Pues sobre todo el que se ha contado tantas veces, de tantas formas diferentes, con muchos medios, con pocos medios, con grandes actores, con gente amateur, de todas las formas posibles y colores. Entonces, realmente, el miedo o el respeto que genera es sobre todo que encuentren un espectáculo interesante, un espectáculo que dialogue, ¿no? Que es un poco también la filosofía de la compañía, que dialogue con el hoy, que la gente, aunque venga a ver un Hamlet, o sí, trate de buscar al Hamlet, también vea algo del hoy reflejado en la escena, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que es sobre todo el objetivo, pero también el respeto que nos causa o que nos infunde levantar este Hamlet, ¿no? Uh-huh.
Tiene un valor inmenso que una compañía malagueña como Jóvenes Clásicos, que aunque tenga ese nombre de jóvenes, lleva ya muchos años y mucha tradición y muchos premios también
siete años.
Pero vamos, siguen llamándose Jóvenes Clásicos y que afronten con esa valentía una obra del calado de Hamlet de William Shakespeare. Así que enhorabuena. El viernes y sábado a las 8 de la tarde la vamos a poder ver, este ensayo en la tormenta, que es un poco el subtítulo de este Hamlet. Así que sin duda alguna va a ser una grandísima ocasión de disfrutar de lo que nos ponen en escena esta gente. José Carlos, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Muchas gracias a ti. Un abrazo grande.
Igualmente. Estamos escuchando precisamente el concierto para piano en re mayor número 11 de Haydn. Es una de las piezas, una de las obras que se va a interpretar el próximo día 17 de enero en el María Cristina. Al piano va a estar Paula Coronas. Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, encantada.
Igualmente. Por fin ha llegado, ¿no? Por fin ha llegado ese primer ciclo de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga que va a tener lugar en la Fundación Unicaja María Cristina, y ahí vas a estar tú junto a Diego Martín Echevarría en la dirección, ¿no? ¿Cómo afrontáis este concierto? ¿Por qué habéis elegido, en este caso para ti, a Haydn, a Liszt, a Mozart? ¿Por qué habéis elegido estas piezas precisamente?
Bueno, pues estoy, lo primero, encantada y agradecidísima una vez más a nuestra querida Orquesta Filarmónica de Málaga, pues por la invitación de contar conmigo nuevamente de solista. La verdad es que es un lujo, pues estamos ante músicos de gran calidad y muchos de ellos músicos muy queridos para mí. Pues bueno, pues en esta ocasión, como dices, inaugurando este ciclo, nada más y nada menos que en nuestra sala María Cristina. Y lo haremos pues con un programa que a mí me ha venido así, me ha venido dado, con un repertorio muy interesante, creo, y muy variado, porque, como bien has comentado, enlazamos obras de estilos diferentes, obras clásicas de Haydn, este concierto en re mayor de Haydn, número 11, con tres movimientos clásicos, formato muy clásico, como corresponde a la época. Y bueno, muy interesante porque demuestra la claridad, la sonoridad muy muy limpia de un piano que imita casi todo ya al clave, que era lo que había en la época, y por tanto tenemos un sonido muy nítido en esta obra. y luego pasaremos a hacer un concierto de Franz Liszt, como sabéis, pues de un estilo muy diferente, un grande del romanticismo, y donde vamos a ver el virtuosismo y cómo la exhibición de notas aquí pues invade la partitura en un alarde increíble, una obra de juventud del gran genio húngaro, de Franz Liszt, que lo compuso a los veintipocos años de edad. Esta obra, Maledicción, se titula Maledicción, y vemos realmente lo endiablado de la pieza, pianísticamente hablando, pues una obra de una exigencia altísima, y donde la técnica y la interpretación se unen junto a la cuerda, en la orquesta de cuerda, que bueno, que haremos una simbiosis, espero que muy, muy bonita, porque la obra así lo requiere. Así que, bueno, un programa diferente, luego la segunda parte con una sinfonía de Mozart, así que para todos los públicos, así que esperamos que el público malagueño nos acompañe esa tarde.
Bueno, estamos hablando del primer concierto, de ese primer ciclo de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga en la sala Fundación Unicaja María Cristina. ¿Vas a participar en el resto del ciclo de alguna manera, Paula, o solamente en este de presentación?
No, en este de presentación, eso es, porque ya con este doble reto que me han hecho, pues la verdad es que estoy muy ilusionada, pero a la vez también pues llevo meses de trabajo muy intenso, pues se trata de dos conciertos, como vuelvo a decir, muy, muy exigentes y de muchísima dificultad, así que me quedo con esta ocasión, que será para mí muy, muy importante y sobre todo muy mágica, porque volver a hacer música con la Orquesta Filarmónica y en esta sala, repito, en la sala María Cristina, es un doble privilegio. Así que muy contenta.
Bueno, y ya para terminar, cuéntame por dónde van tus derroteros en este año que acaba de comenzar. ¿Qué proyectos tienes para 2025?
Bueno, pues acabamos de hacer el arranque en Córdoba el mes pasado, en diciembre, con la Camerata Fundación Gala, inaugurando el ciclo Miradas al Sur de Fundación Unicaja, que me llevará por toda Andalucía. Los próximos meses estaré pues en la sala María Cristina, por ejemplo, también en nuestra ciudad, pero también estaremos en Córdoba, otra vez en Cádiz, en Almería, y bueno, luego haré conciertos en Ciudad Real. El mes de febrero estaré fuera en el Gran Casino de Ciudad Real con el cuarteto de cuerda Elan, al que me sumaré en un programa también muy heterogéneo, con obras de Haydn, Mozart, Turina, Liszt. Luego estaré también en la Real Academia de San Fernando, en Madrid, el día 6 de marzo, con un recital muy interesante con música española, mi admirada música española de patrimonio. Y bueno, estaré en la localidad de Brihuega, en Guadalajara, también en febrero. Así que, bueno, me voy a recorrer gran parte del país con músicos españoles y con mi querida obra malagueña, con mi repertorio de patrimonio que sigo difundiendo por muchísimos lugares, la verdad.
Pues la verdad es que no está nada mal la gira que Paula tiene en marcha en este inicio de 2025, pero de momento quédate con esta fecha para tu agenda, 17 de enero, a partir de las 7 y media de la tarde, si no me equivoco. 7 de la tarde, perdón, 7 de la tarde en la Fundación Unicaja María Cristina. Ahí será el primer concierto de la Filarmónica junto con la pianista malagueña Paula Coronas, con la dirección de Diego Martín Echevarría. Paula, como siempre, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, un placer, os esperamos allí.
Gracias.
Hasta pronto.
Tengo mucho que contar y tenemos poco tiempo.
Mi madre era actriz. Una gran actriz. Mi padre era músico. Un gran músico. Los dos. Los dos eran tempestad y caos. Primera herencia que me dejaron mis padres. La adicción al trabajo. Decidieron que sería el niño del cerco de Numancia.
¿Y quién es el niño del cerco de Numancia? Pues ese niño, al que seguramente has conocido, y ahora cuando te cuente los motivos vas a decir, ah, es verdad. Ese niño, ahora, hoy, es actor, es escritor, es músico, y se llama Víctor Elías. Víctor, buenas tardes.
Buenas
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Bueno, pues aquí está parte de lo que podríamos considerar, no sé si la banda sonora de la obra que vamos a ver la semana que viene o la banda sonora del libro que presentas también aquí en Málaga el lunes, o de las dos cosas a la vez.
La banda sonora de mi vida sería también, ¿no? Yo creo que he intentado ahí hacer un recorrido con las notas lo más fiel posible a lo que contamos en la función y en el libro. Un poco las palabras tan bonitas que ha sido capaz de poner Pablo Díaz Morilla en el libro y en la función, pues yo lo he intentado en notas.
Uh-huh. Bueno, para aquellos que no lo sepan o no lo hayan descubierto todavía, Víctor Elías, por decirlo de alguna manera y así a bote pronto, podríamos decir que es el hermano mediano de los Serrano. Es un poco el punto de partida de todo lo que vamos a poder ver en el teatro y leer en tu libro, ¿no?
Y bueno, es el punto de partida, pero sin embargo es un poco de lo que menos hablamos, ¿eh? Uh-huh. O sea, hemos querido hacer, contamos todo lo que no se veía en la televisión, en este caso un poco la necesidad de contar mi historia es un poco porque he pasado por ciertas cosas, por ciertos baches, ciertos problemas que tenemos muchos, pero que a veces todos, y me incluyo yo también, tenemos un poco el prejuicio como que si alguien sale en la tele parece que no pueden tener estos problemas, o a veces también tenemos este prejuicio de mira este qué coche más bonito, ¿no? Y ya damos por hecho que todo le va bien. Uh-huh. Pues bueno, había un poco esa como medio necesidad de querer contar todo lo que fue Los Serrano de pantallas hacia adentro, ¿no? Y evidentemente, pues en este caso, todo empezó con la función de teatro y quién mejor que Ferran Perea para poder dirigir y narrar esto junto a mí, de la dirección teatral.
¿Por qué decides exponer, digamos, de alguna manera a la luz vivencias que algunas veces pueden ser más divertidas y otras, evidentemente, tienen un punto de casi tragedia?
Bueno, pues tenía muchas ganas de volver a actuar porque llevaba mucho tiempo sin actuar y tenía claro que si volvía pues me apetecía mucho volver con algo como mío. Es verdad que en mi cabeza todo al principio pues me lo imaginaba de otra forma, ¿no? Porque yo le dije a Frank que debería hacer una stand-up comedy, un poco reírnos de este prejuicio que se tiene también de este es un juguete roto, ¿no? Porque yo tengo la suerte también de que esta historia la puedo contar desde que nunca me he llegado a sentir juguete roto, porque rápido encontré la música, encontré otra pasión. Pero claro, para poder contar eso también y para poder contar cómo la música me ha salvado la vida, pues había que contar ciertas cosas. Y bueno, una vez que ya te metes a contar una historia un poco autobiográfica totalmente, ya me parecía feo saltarme capítulos, me parecía deshonesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al final hicimos una cosa mucho más teatral, más bonita, más poética, donde Fran y Pablo le pusieron unas palabras muy bonitas, unos sentimientos que quizás yo no hubiera sabido nombrar, y pusimos la guinda del pastel, que es Javier Márquez, que es el compañero que me acompaña en la función, que bueno, que es el que sostiene un poco la comedia. Cuando parece que ya va a haber un pozo un poco profundo, aparece Javier Márquez y lo sostiene, ¿no? Lo mejor dicho.
Por cierto, cuando habla Víctor de Fran, se refiere a un malagueño, Fran Perea, que también de alguna manera dio sus primeros pasos con Los Serrano y bueno, que ahora está metido como en este caso, en faceta de dirección en esta obra y en muchas cosas más. En fin, Fran es buen amigo, así que sabemos por dónde anda y en dónde anda metido y todo eso. Por cierto, Yo Sostenido, así se llama la obra, Sonata para Juguete Roto. Lo del Yo Sostenido, ¿por qué? Porque suena como a nota musical, pero en este caso desde el punto de vista personal.
Eso es, sí, bueno, teníamos ahí muchas ganas de jugar con la música. Y bueno, surgió el Yo Sostenido y es verdad que lo que hemos ido un poco ha sido jugando con los subtítulos, ¿no? Es verdad que la función es Sonata para Juguete Roto y el libro es Historia de un Juguete Casi Roto. Uh-huh. Porque lo podemos contar ahí un poquito más amplio, ¿no? Pero bueno, en ambos, tanto la función la semana que viene ahí en el Teatro Chegaray como en el libro, sí que es verdad que bueno, que lo que he intentado es hacer un ejercicio sobre todo de sinceridad, pero no tanto para el lector y para el público, sino también hay una parte un poco para mí, ¿no? Terapéutica de recordarme un poco lo... Siempre digo que la verdad que esta historia la cuento desde un lugar muy afortunado y muy agradecido.
Seguro que te sonará esto.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí.
¿Quién hace esta versión de Contigo aprendí, Víctor?
Pues ese era mi padre, Liberto, con un grupo que tenía llamado Valeros Bengalíes.
Efectivamente. Madre actriz, padre cantante, músico. En fin, eso por un lado puede ser un acicate, es decir, por aquí es por donde voy a tirar mi vida, y por otro, lo mismo te crea problemas.
Bueno, a ver, yo en mi caso siempre digo que o amaba las dos profesiones o me hacía abogado en contra de la cultura. He tenido la inmensa suerte de amar las dos, ¿no? La verdad que son dos profesiones muy muy, muy apasionantes que requieren mucho tiempo y mucha pasión. Y bueno, pues esto quizás ahora también con los años, ahora que empezamos a hablar de la salud mental y estas cosas que parece que ya se pueden hablar, pues empiezas a intentar tomártelas de otra forma, no con esa intensidad con la que se han vivido siempre.
Poner esta obra en escena con la particularidad que tiene de lo personal, ¿ha sido un poco un dejar lastre?
Bueno, lo que tiene es una parte de autoperdón, yo creo, principalmente, y luego de perdonar también y agradecer, ¿no? O sea, yo creo que si algo define un poco esta función por mi parte, no solo al equipo que la hace conmigo, sino a las personas que me han acompañado durante mi vida y a las cuales nombro tanto en la función como en el libro, es un gracias.
Pues sí, la verdad es que algunas veces es una palabra que utilizamos bastante poco, así que está bien que la emplee uno, ¿verdad? O deberíamos emplearlo más, quizás, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues a Víctor Elías lo vamos a tener por aquí varios días, así que va a poder disfrutar y con Fran Perea va a tener un buen cicerone aquí en Málaga, ya que es su tierra natal, así que va a tener un buen cicerone para que le enseñe muchos sitios de la ciudad, porque va a estar aquí el lunes, va a estar a las 7 de la tarde en la librería Proteo, va a estar además con Héctor Márquez y con el propio Fran Perea, Pablo Díaz Morilla y Javier Márquez, para hablar de ese libro, de ese Yo Sostenido, que es un poco el punto de partida de la obra de teatro que ya el martes y el miércoles vamos a poder ver a las 8 de la tarde en el Teatro Echegaray. Pues, Víctor, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Gracias.
Y saluda de nuestra parte a Fran, ¿vale?
Ah, sí, lo haré. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Seguimos hablando de teatro, de festival de teatro. Ya te decía yo que no solamente el Cervantes y el Echegaray son los sitios, digamos, oficiales para esta edición del 42 Festival de Teatro de Málaga. También se puede ver teatro gratis. Ya sabes que siempre con el Festival de Teatro tenemos la oportunidad de disfrutar de lo que se llama teatro en tu zona. Y ese teatro en tu zona, pues comienza ya este fin de semana y lo hace con dos escenarios. El recinto Eduardo Ocón, Distrito Centro, y el Auditorio Curro Román en Parque Virginia, en el Distrito Este. En estos dos escenarios, uno el sábado y otro el domingo, 12:30 del mediodía, vamos a poder ver la puesta en escena que nos trae la gente de Anima Sur. Inma Suárez, buenas tardes.
Hola,
Suárez,
tardes.
No, Juárez, perdón.
Juárez, sí, no te preocupes.
Ahora
gracias.
Sí, que lo había dicho mal. Inma Juárez. Bueno, Inma Juárez, que está anda hoy por Granada, pero me imagino que para el sábado estáis aquí ya, ¿no?
Sí, además con muchísima ganas de estar allí el sábado y encontrarnos con ese público estupendo de Málaga que nos recibe siempre también.
Bueno, no vais a afrontar algo que os sea desconocido, porque vosotros sois una compañía que estáis muy acostumbradas a lo del teatro urbano, el teatro en la calle, ¿no?
Sí, efectivamente, Anima Sur es una compañía con 27 años ya de historia y lo que ha hecho siempre ha sido teatro de calle, acciones en la calle y activismo que, bueno, pues lo utilizamos siempre como una herramienta de acción social.
El próximo fin de semana, el próximo sábado y domingo, como decimos, vais a poner en escena Cuentos 2.0. ¿Esto qué es? ¿Un cuento digital?
Bueno, es una revisión de los cuentos clásicos, pues desde una visión diferente, un poco más moderna, también con un toque de género. y bueno, pues entendiendo que los cuentos hace muchísimo tiempo, los cuentos clásicos se escribieron hace muchísimo tiempo, desde, bueno, con una cuestión cultural que afortunadamente va cambiando y que también con los tiempos pues podemos ir renovando un poquito esos cuentos clásicos sin dejarlos nunca o sea, no los perdemos nunca de vista porque no dejan de ser parte de la historia. Uh-huh. Pero bueno, siempre es bueno tener también esa gafilla morada que nos digan cómo podríamos entender las cosas de otra manera.
Cuando se habla de cuentos clásicos, lo complicado quizás sea hacer la selección, ¿no? Porque hay tantos, ¿cómo lo habéis logrado?
Pues tenemos dos partes de esta historia y entonces empezamos a revisar un poco los cuentos. Casi todos los que trabajamos también en Anima Sur tenemos una formación pedagógica y empezamos a ponerlo en marcha con centros educativos para ver también cómo lo recibían los niños y niñas dentro de las aulas. Y eso pues nos fue haciendo al final quedarnos con esa selección que hemos ido haciendo de cuentos. Uh-huh. En este caso, el que ponemos sobre las tablas este sábado y domingo es Blancanieves, y en la segunda parte tenemos tres cuentos que revisamos, pero que eso pues trataremos de estar en el próximo año en el uh-huh. festival, pero como te digo, este año nos ocuparemos exclusivamente de Blancanieves.
Uh-huh. Siendo teatro de calle, teatro urbano y tan cerquita del público, sobre todo más pequeñín, uh-huh. ¿hacéis las obras muy interactivas?
Bueno, tratamos de poner un poco al público como protagonista también para que se pueda ver un poco reflejado en lo que nosotros queremos contar. Pero bueno, no podría decirte que sacamos, por ejemplo, es decir, que la gente que venga así con un poquito de cosa por decir, ay, vaya que me vayan a sacar, que estamos muy cerca del escenario y demás, que no se preocupen, que bueno, raramente pues sacamos a un chico o una chica, pero poquita cosa, es decir, que pueden venir con tranquilidad, que no es tampoco una cosa en la que les vayamos a poner a nadie en un brete.
Uh-huh, perfecto. Pues ya sabéis, comienza ese festival de teatro en tu zona este fin de semana, el sábado a las 12:30 en el recinto Eduardo Con, el domingo también a las 12:30 en el auditorio Curro Román del Parque Virginia, Distrito Este, y ahí vamos a tener la oportunidad de ver este Cuentos 2.0 que nos trae la gente de Anima Sur. Así que gratis para todo el que quiera acercarse, que eso es lo interesante.
Y con mucho humor. Perdóname, que es con mucho humor. Eso. La gente se lo va a pasar bien y se va a reír un montón.
Pues eso está bien, que falta nos hace el humor hoy en día, que está la cosa muy crispada y nos tienen todos. Sobre todo el mundillo político nos tiene a todos con el entrecejo todo el rato fruncido. Inma, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien el próximo fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escucha esto.
Cuando supe toda la verdad, señora, era tarde para echar atrás, señora, era parte de su vida, cuando supe que existía usted, señora, y a mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser.
Seguro que te suena mucho, ¿verdad? El tema Señora, el que hizo Manuel Alejandro para nada más y nada menos que Rocío Jurado. Pues así es como suena en la voz de Iris Nieto. Es una cantante y músico malagueño, música malagueña. Y esto es lo que vamos a, o parte de lo que vamos a poder escuchar el próximo lunes en el Teatro Cervantes. Así que apunta también en tu agenda, lunes 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. ¿Y quién es Iris Nieto? Bueno, es más conocida artísticamente como Iris Oboe, por aquello de que su instrumento es precisamente el oboe, y con él es el que también hace sus conciertos. Iris, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, a ver, explícame. ¿Cómo una chica de la banda Miraflores Gibraltar, que todo el mundo sabe las connotaciones musicales de la banda Miraflores Gibraltar, da este grandísimo giro, 180 grados, podríamos decir, a hacer este tipo de cosas como esta versión de Señora? A ver, cuéntame.
Hombre, todo el mundo siempre está buscando a alguien que pega el capatazo y nadie lo hace, pues ya lo hago yo.
Exacto. Y tú dijiste, por aquí voy a tirar ahora, ¿no?
hay que darle a todos los palos.
Está claro, está claro. Pero es que es increíble porque el proyecto en el que andas metida y de lo que vamos a escuchar parte el próximo lunes en el Cervantes es música del siglo XVIII, pero intentando acercarla al siglo XXI, al público más joven, ¿no?
A ver, hay música de varios siglos porque, bueno, me he basado en lo que he estudiado en el conservatorio durante toda mi vida y mezclarlo con la música que me gusta disfrutar diariamente, ¿sabes?
Ya. Lo de llamarle al espectáculo irascible es por no decirle irascible directamente, ¿no?
Sí, es mi manera única de enfadarme con el mundo.
Vas con banda de rock, vas con coro gospel, vas con una coral LGTBI, vas con la orquesta, con la joven orquesta provincial de Málaga, es decir, vas con todo, hija de mi vida.
Sí, yo arrastro de todo para adelante, pero bueno, esto en realidad es un concierto que está organizado por la joven orquesta provincial de Málaga con motivo del primer acto del 35 aniversario. Y bueno, yo les propuse hacer algo diferente, llevo 7 años componiéndolo y que todos estén con las mismas ganas que yo, pues maravilloso.
¿Qué te dijo Juan Paulo, el director, cuando le presentaste el proyecto? ¿Qué se le pasó por la cabeza?
Pues mira, yo le presenté el proyecto en realidad antes del confinamiento porque todo empezó por un trabajo final de carrera que se me ha extendido, que fue rechazado porque no seguía la pauta del sistema, bueno, lo que hay puesto, ¿no? De la organización del sistema, ¿cómo se dice? Educativo.
Sí, educativo, correcto.
¿Sabes? Yo intenté hacer las cosas a mi manera y, bueno, pues a mi manera la he ido guardando y al final me dio 2 canciones, pues me han salido 12. Uh-huh. Y Juan Pablo, la verdad que yo creo que se lo está pasando muy bien.
No me extraña, conociéndolo como lo conocemos, cualquier novedad,
él es
capaz de asumirla, gestionarla y ponerla en escena sin ningún tipo de problema, sea la que sea. ¿Se defiende bien este tipo de música con un instrumento, digamos, tan clásico como el oboe?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Y se hace de todo con un saxofón, porque no con un oboe.
Claro, es verdad.
Claro.
Si se puede hacer con... Sí, en fin, y si no, que se lo digan a al director de cine, ¿no? Que también le he dado...
¿A quién?
Bueno, no me viene ahora a la cabeza el nombre, pero sí, ya me vendrá en un momento dado. Pero vale. Pero en fin, que sí, que con un oboe se puede hacer jazz, se puede hacer flamenco, se puede hacer absolutamente de todo. Bueno, hay por ahí ahora un artista flamenco que está haciendo flamenco con un fagot y por lo visto es una auténtica maravilla. Así que con un oboe se puede hacer absolutamente de todo. Bueno, pues Irascible Symphony and Roll Show. Fíjate el nombre, tremendo.
Es que es muy fuerte.
Es muy fuerte. Con un montón de gente, con coreografías, en fin, hay de todo. Hay prácticamente de todo en el escenario. No sé si va a caber en el Cervantes, pero a las 8 de la tarde el lunes nos enteraremos en todo caso si eso es posible o no. Pues Iris Oboe, gracias por estar con nosotros. Suerte, que sigas tan irascible y que sigas tan inventiva y haciendo cosas y creando cosas tan divertidas y tan absolutamente originales. Gracias.
Muchísimas gracias. Os espero a las 8 de la tarde el lunes.
Muy bien, ahí estaremos.
Y puedo añadir que las entradas se sacan en irisoboe.net.
Ajá, en irisoboe.net. Fenomenal. Pues dicho queda, sí, para todo el que la quiera. Pues ya sabéis,
lunes
a las 8 de la tarde en el Cervantes. Gracias, Iris.
Gracias. Hasta luego.
Y hablando de música, hoy nos trae su canción favorita, una concejala muy sostenible.
Hola, soy Penélope Gómez, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga. Y una de mis canciones favoritas, porque siempre que la oigo me remueve por dentro, es Ojalá, de Silvio Rodríguez.
Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda
tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo.
Pues ahí está, la canción favorita de la concejala de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez. Este tema de Silvio Rodríguez, que se titula Ojalá. Las 5 y 40 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Muévele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muévele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde ya sabes que repasamos cada jueves la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado la información de los últimos 7 días, aunque aquí deberíamos decir los últimos 15 días o en las últimas 3 semanas, ¿verdad? Porque es desde cuando no está por aquí nuestro colaborador de cada jueves. Bueno, pues eso lo hacemos siempre con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es el Punto de Pinto. Don Juan Luis, escritor de éxito, entre otras cosas, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro, buenas tardes a todos los oyentes y feliz año, que todavía estamos a tiempo de poder decirlo.
Todavía sí, todavía está. Todavía
feliz año, que deseo a todo el mundo lleno de salud y de mucha prosperidad.
Ojalá.
La misma que le deseo a todas las noticias que vayan surgiendo este año y sobre todo por las expectativas que tenemos. Pedro, yo he hecho un pequeño repaso de lo que tenemos pendiente este año en nuestra ciudad. Y es increíble. Mira, yo que sé, hay un montón de cosas, pero que están todas en marcha, que si acabamos la obra de la catedral, parece que el proyecto del tren litoral se ha tomado por fin en serio. Uh-huh. Eso parece. Las construcciones de las nuevas viviendas. En cuanto a lo cultural, fíjate tú, el tema de Caixa Forum va a salir para adelante. El auditorio, perdona que se me olvidaba, el auditorio en la ciudad de Zaragoza. En fin, ya te digo, un año que parece ser que va a estar cargado de mucha ilusión. Yo he vuelto, efectivamente llevamos 3 semanas sin dar la noticia, Pedro, he estado todas las navidades fuera de Málaga.
Sí.
Eso no quiere decir que haya estado desconectado de nuestra ciudad. Bueno, y fíjate tú que a la vuelta lo primero que me llevó ha sido un berrinche, Pedro. ¿Y lo tocas? Sí, porque me ha cogido fuera de juego la cabalgata de los Reyes Magos.
Adiós, ¿y eso?
Con la gana yo tenía de ver a mi rey mío, lo alto su carroza. Y ahora resulta que yo tenía programado llegar a Málaga la víspera de Reyes a mediodía. Y me entero 2 días antes que se va a cambiar, o el día antes que se cambia la hora de la cabalgata.
Correcto.
A mí eso me ha destrozado. Yo después la he visto en redifusión por nuestras televisiones locales, que vaya, han hecho un programa extraordinario, tengo que decirlo, y he visto lo bien que ha salido todo y lo bonito que ha estado todo, pero yo no me he podido ver mi cabalgata con la caída de la noche y con las luces, las carrozas y todas esas cosas, ¿sabes?
Vaya.
Sé que se ha abierto un debate en la ciudad sobre si en el futuro que nos parece que la cabalgata sea de día o sea combustible.
Bueno, pero ese debate ya se ha terminado porque ya la concejala Teresa Porras ha dicho que eso es imposible. Porque claro, se pudo hacer en domingo porque el domingo no se trabaja. Pero ¿cómo lo hace el año que viene que la cabalgata cae el lunes para cortar el tráfico el lunes por la mañana, día de trabajo?
No solo eso. Es que estoy muy mal leo. Perdona, yo he ido a cabalgata toda mi vida con mi mis hijos, yo con mi padre. Y a mí me ha llovido muchas veces la cabalgata, Pedro.
Uh-huh. Y a mí.
¿Tú sabes lo que cae del cielo? Gotas de agua, no piedras. Que parece ahora que no queremos que nos llueva, Pedro, por Dios. Que no pasa nada. ¿Tú por qué te crees que se inventó darle la vuelta a los paraguas para que caigan los caramelos dentro?
Correcto.
Hombre, porque llovía. Por favor, que llovía. Y daba la vuelta al paraguas y ya está. Uh-huh. En fin, total, a mí me va a morar por esto. Mis nietos han dicho que su abuelo a ver la cabalgata verde. Bueno, vale. Entonces, por la chiquillería, que se lo pasaron muy bien, ¿eh? Sé que todo ha ido bien.
Eso sí.
Bueno, dicho esto, tengo que dar un paso atrás en la noticia final del año que me ha cogido estando yo, porque está en Barcelona.
A ver.
Pero desde allí te decía que he seguido esto, y hay una cosa que me gustó muchísimo, y es el balance que se ha hecho del turismo en nuestra ciudad en el año pasado, de Pedro, verdad. Que es que han sido casi 15 millones de turistas los que nos han visitado.
Uh-huh.
Y yo, con mi amigo allí, en Barcelona, Cataluña, y con mi familia, yo he sacado pesos, ¿sabes? Yo dije, para que digáis que abajo, ahí tenéis. Toma, 15 millones. Ojo, y no he contado los ratones que vienen a vernos también. A eso lo de Dan Bach. 15 millones, Pedro, que se hizo muy pronto. Y además un dato importantísimo. El turismo de Estados Unidos americano ha aumentado muchísimo también. Eso sí que es otra gran noticia.
Claro.
Se nos olvide que el turismo americano tiene una influencia enorme sobre el resto del turismo, no solamente americano, también mucha Europa, ¿no? Por tanto, son noticias muy buenas.
Uh-huh.
Yo sé que tú has hablado hoy un buen rato del festival de teatro que comenzó, creo que si no me equivoco, ayer.
Correcto.
Es correcto, creo que fue ayer cuando comenzó.
Sí, sí.
Que viene a ser uno de los grandes eventos culturales que además tiene dos etapas. Ahora una primera que va a durar creo que hasta el día 12 o 13 de febrero, pero es que después se vuelve de nuevo,
uh-huh.
del 1 al 25 de mayo. ¿Eh? Es decir, tenemos teatro para poder disfrutar de él. Y me alegra mucho que tú le des como prioridad a esta noticia porque el teatro... Tú sabes que yo soy un gran defensor del teatro, Pedro.
Correcto.
El teatro es todo en la vida, por lo menos en la mía, ¿no?
Uh-huh.
Y el teatro este año además trae una variedad de programación que desde luego, igual que te lo ha dicho, vuelvo yo a recomendar que quien pueda se escape a ver teatro. Y como tú bien dices, los distritos además es gratis, ¿eh? O sea que... Nos estamos adelantando también algunas cosas de este año. Por ejemplo, hoy mismo también va a tener que presentar cartel de Semana Santa. No olvidemos esto, ¿eh?
Uh-huh.
Pero es que ya está anunciada la salida de la venta de las entradas y los abonos del carnaval.
Correcto.
Tú, fíjate tú cómo estamos enfocando el año, que estamos a día 9 de enero y ya tenemos todo esto por delante.
Así es.
Y ahora, llego de casa, Pedro, ¿y quién me encuentro pegándome en la puerta más que llego el día?
Sí. A Benur.
Mi vecino Paco, Benur, tú lo has dicho.
Me lo imaginaba.
Tú sabes por qué. Claro, no, no explica por qué.
A ver.
Me dice, para que te sigas metiendo conmigo, Juan Luis, ¿has leído lo de los perros en el clínico para cuidar a los enfermos de cuidados paliativos, no?
Uh-huh.
Oye, me quedé un poco, yo creí que era un poco de broma. No, absolutamente, en serio. Resulta que hay los perros, bueno, perros adiestrados específicamente para atender y cuidar y mejorar el estado de los enfermos que están en cuidados paliativos, Pedro.
Uh-huh.
Desde luego estos animales, yo gasto muchas bromas con ellos. Más que con los perros, gasto broma con los dueños de los perros. Pero
claro,
bueno,
claro.
Pero tengo que reconocer que son unos animales realmente excepcionales.
Sí.
Y es cierto que ha hecho un experimento en el Hospital Clínico de Málaga y está funcionando de una manera espectacular. Y yo, en honor de mi amigo Paco Benur, bueno, porque he querido decirlo hoy aquí.
Muy bien.
Y Pedro, tengo muchas más noticias, pero yo lo de siempre, me parece que estamos de tiempo como...
Para una más da tiempo.
Bueno, pues mira, te escucho hablar con mi queridísima amiga, que si me está oyendo ahora, le mando un abrazo muy fuerte, Paula Corona.
Correcto.
Sobre el ciclo de conciertos que ahora ella toca con la OFM como solista.
Uh-huh.
Y te puedo decir que es una de las grandes ejecutoras y músicas contemporáneas que hay en esta ciudad. La cosa es que, por desgracia, no tenemos el número de conciertos que quizás deberíamos. Pero bueno, gracias a la Fundación Unicaja ya cada vez estamos viendo, ¿no?, en este sentido, una mayor implicación de la ciudad.
Efectivamente.
Y ya lo estamos diciendo más, porque si no, después me regañas.
Exactamente. Por cierto, que me he acordado a ti esta semana porque hemos hablado del programa de actividades del 10º aniversario de la Casa Museo de Suso de Marcos, que creo que algo te toca, ¿eh?
Ah, sí, claro, por supuestísimo, por supuestísimo. Si me escucha mi amigo Susu y me dice que no lo he recordado, efectivamente, además va a haber muchísimas actividades, todas ellas interesantísimas, y la mayoría de ellas son de carácter abierto, ¿no? La mayoría no, creo que todas de carácter abierto y gratuito, ¿eh? Hay cumplida información en las redes sociales.
Pues creo que el próximo día 14 es la primera, si no me equivoco, y va a ser en el auditorio de María Victoria Atencia de la Diputación en Calderías. Así que para que lo sepa todo el mundo, que ya hemos hablado de ello, pero como allí ya sabemos que Juan Luis Pinto tiene mano en la casa, la casa museo de Suso de Marco, pues tenemos que decirlo.
Tuve el honor de representar la obra Premio Ciudad de Málaga de Teatro, aquella mía de la tormenta, hace ya 2 o 3 años.
Por eso lo decía. Pues Juan Luis, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Ya me estoy apuntando las noticias, amigo.
Muy
ya
bien.
Me estoy apuntando.
Gracias, hasta luego. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Acaba de arrancar el año 2025 y vamos a darle una vuelta de tuerca a nuestro espacio relacionado con el mundo de la naturaleza. Vamos a conocer la fauna y la flora cerca de ti. Y como es habitual, eso no ha cambiado, lo vamos a hacer con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes, hace rutas para observar la fauna y flora de la provincia de Málaga y de toda Andalucía, y sobre todo fotografiar aves, que es lo que más le gusta. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Feliz Año Nuevo.
Igualmente, feliz Año Nuevo. ¿Qué tal se han portado los Reyes contigo?
Muy bien, se han portado muy bien, me han traído unos prismáticos, así que estoy muy contento.
O sea, que cositas para tu afición favorita, ¿no?
Desde luego, sí.
Fenomenal.
Sí, muy contento.
Y la entrada del año bien también, supongo, ¿no?
Genial, sí, sí, la entrada del año muy bien, lleno de muchos proyectos, de muchas rutas, de avistamiento de aves y fauna, así que no me puedo quejar.
Oye, pues precisamente de fauna, vamos a intentar en esta parte de la temporada que nos queda conocer un poquito la fauna y la flora más cercana a nosotros, no solamente aquí en la provincia de Málaga, sino vamos a abrir, nos vamos a extender a la comunidad autónoma, a Andalucía, porque afortunadamente aquí en Andalucía nos solemos mover y mucho por nuestros espacios naturales. Y precisamente en este primer espacio de 2025, a mí me gustaría que nos acercaras a uno de esos animales fantásticos, enigmáticos, que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que no tienen en ningún otro sitio, por otra parte, y que además yo descubrí en la zona de Andújar, en la Sierra de Andújar, hace relativamente poco tiempo, hace un mes aproximadamente. Me refiero al lince ibérico. El lince ibérico, en principio, Álvaro, ¿por dónde suele deambular en Andalucía?
Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque depende mucho de cuándo me preguntes esto.
Claro.
A día de hoy lo podemos encontrar, es posible encontrarlo en cualquiera de las provincias de Andalucía. Si bien las zonas en las que se encuentra con mayor densidad suele ser Sierra Morena y Doñana, en particular, bueno, provincias de Jaén, Córdoba y luego pues Doñana sevillana y un poquito donovense. Aún así, se puede observar en cualquier lugar, hay proyectos de reintroducción, hay linces en lugares insospechados que están recuperando sus territorios donde vivían hasta la década de los 90-2000, cuando desafortunadamente pues la gran mayoría de los linces se extinguió, llegamos a unos mínimos de población de en torno a unos 150 ejemplares estimados en libertad. Hoy día, gracias a un incesante trabajo de reintroducción del lince que se desarrolló desde aquella época, bueno, pues ya el lince no es una especie en peligro crítico de extinción, ya es vulnerable y tenemos pues más o menos unos 2.000 ejemplares distribuidos no solamente por Andalucía, pero también por otras regiones del centro de España, oeste e incluso Portugal.
Si vamos a enclaves donde sabemos que existe y en gran cantidad el lince ibérico en libertad, como es Doñana, el Parque Nacional, o como es la Sierra de Andújar, la Sierra Morena entre Córdoba y Jaén, si vamos a esos sitios, ¿podemos avistarlos fácilmente si vamos a un lugar especial, nos apostamos, nos quedamos tranquilos y nos relajamos por lugares por donde pasan ellos, o esto es complicado?
Bueno, esto es un poco como preguntar qué número va a tocar en el sorteo de la 11. La verdad es que observar el lince no es en general fácil, si bien el lince se puede presentar, como he dicho, de una manera también afortunada para alguien que vaya paseando y que no lo busque. A mí me ha pasado muchas veces, pero es un animal que es difícil de observar en general. Ahora bien, hay lugares que se saben los que frecuentan más. Hay guías de naturaleza especializados en el avistamiento de fauna y de linces, y bueno, gracias a estos guías, pues siempre es verdad que las posibilidades aumentan bastante de encontrarlas. Ahora bien, si uno quiere tener un encuentro casual con el lince ibérico, que tenga una buena dosis de paciencia, sí, y que aproveche sobre todo las horas crepusculares, que son las de mayor actividad normalmente.
Aquellos que suelen ir al Rocío en época de romería conocerán, y con sus hermandades correspondientes, conocerán perfectamente el puente de la Jolí, que es una de las entradas para las hermandades rocieras de muchísimos sitios de Andalucía. Entran por ahí a la aldea almonteña. Yo he visto allí, no en época de Rocío, evidentemente, en otra época, pero sí he visto allí gente apostada, sentada a primera hora de la mañana con sus cámaras de fotos, esperando a que pase por ahí el lince. O sea, que tiene que ser esa una zona de paso, porque allí están los especialistas, los que van a buscar la fotografía.
Sí, 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 sí. Yo he buscado y he visto el lince en alguna ocasión por allí, por el puente Ajolí, efectivamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, es uno de los muchos enclaves, ¿eh? El puente Ajolí tiene la ventaja de que está muy cerca del Rocío, con lo cual, bueno, a un corto paseo se puede uno acercar hasta allí, y se sabe que es un lugar que el lince frecuenta porque le gusta, ¿no? Porque tiene el agua cerca, tiene comida también, hay conejo, y es uno de los muchos enclaves en los que se puede observar. Uh-huh. A mí me gusta mucho en particular la Sierra de Andújar. Mi abuelo se crió allí, en la Sierra de Andújar, y yo creo que si me pidieras que te dijera un lugar, digamos, tradicional, ya se puede decir tradicional porque ya llevamos como 20 años casi buscando el lince, el avistamiento de fauna, quizás sería la zona de la Sierra de Andújar. Uh-huh. En particular, la zona conocida como La Lancha, el Encinarejo. Esa zona, digamos, es una de las zonas clásicas para observación de lince que cada persona puede fácilmente encontrar referencias en internet o hablando con compañeros.
Uh-huh. Y si vais a la Sierra de Andújar y no tenéis la suerte de ver el lince, recordad que en la localidad de Andújar hay un ecomuseo del lince ibérico. Uh-huh. Y allí tenemos dos ejemplares ya viejitos, hay que reconocerlo, un macho y una hembra, que como ya no pueden defenderse, digamos, al aire libre, pues afortunadamente los tienen allí, pues para que podamos observarlos de cerca. Así que si alguien quiere, se puede acercar a este ecomuseo de Andújar, en este caso. Pues Álvaro Peral, como siempre, gracias, bienvenido de nuevo a este año 2025. Gracias. Y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Genial, genial. Pues un abrazo, Pedro.
Nos vemos bien. Pronto. Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues lo que suena es uno de los clásicos de Led Zeppelin, es ese Stairway to Heaven, esa escalera hacia el cielo, ¿verdad? Bueno, pues el guitarrista británico de esta banda, el famosísimo Jimmy Page, nació tal día como hoy de 1944, así que por eso hemos querido cerrar hoy musicalmente con Led Zeppelin el programa. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González, y ahora ya sabes, te quedas escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.